On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo desde Mantra FM Argentina, Buenos Aires, transmitiendo en directo a través de Mantra FM, desde el canal Mantra, el canal de YouTube que ya está transmitiendo, también a través del sitio On Demand, ¿sí? Donde en la página de Radio Mantra estamos saliendo también con chat o con el audio y el video. Y luego también retransmitiremos a través del sitio Facebook, ¿sí? Subiremos allí, no estamos transmitiendo en directo a través de nuestro sitio Facebook porque le mandamos un abrazo a Lucas, que está visitando, gracias a Dios, a su familia, pero le damos la bienvenida a nuestro compañero de todos los miércoles, mi gran amigo Augusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, señorita? ¿Qué dice usted? No tan bien como usted, pero yo la verdad que estoy bien.
Ah, un perfecto.
Gusto,
¿No tan bien como
siempre.
Yo?
Un gusto hacer este programa, por eso estoy bien.
Ah, por eso, sí, esto siempre es el alimento para el alma, ¿no? No te estoy viendo en pantalla, no importa. Bueno,
ahora salgo, Alicia, ahora salgo.
Ah, perfecto, perfecto. Yo puse aquí de fondo una imagen que le cuento a la gente. No es una telaraña, mira, me voy a correr un poquitito. Es un ser humano que está emitiendo, así como la Tierra, una energía del campo gravitatorio magnético del corazón humano. Y esa energía, esta imagen me encantó, deforma, afecta, diríamos nosotros, un físico de partículas, un físico relativista, diría, deforma el espacio-tiempo. Pero nosotros podemos decir que la energía que sale del corazón, sin duda, debe afectar los campos sutiles de la conciencia y por lo tanto alterar en alguna medida aquello que nosotros llamamos libre albedrío, el futuro y el devenir de la humanidad. ¿Y por qué quise poner esta imagen detrás mío como fondo de pantalla y a la cual voy a regresar al final del programa? Porque hoy con nuestros amigos vamos a compartir la entrevista que le hizo a Giorgio Bongiovanni, maga, junto con quien les habla, humildemente participé, gracias a la invitación de maga, en el programa El Portal, el viernes pasado, donde Giorgio Bongiovanni dio una visión actual, espiritual, de la situación de este mundo en pandemia, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué significa esto. Y mucha gente nos ha escrito posterior a esa entrevista para profundizar sobre los contenidos y las respuestas que Giorgio dio en la entrevista de Maga. Y verdaderamente les dijimos, miren, lo cierto es que para poder profundizar esto con seriedad deberíamos analizarlo en el programa, dado que a veces cuando un mensajero, como es el caso de Giorgio, da alguna respuesta a la humanidad, porque la radio es una vocecita que graba en el eterno presente un mensaje que es escuchado, no sabemos nosotros ni en qué punto del planeta. Bueno, muchas veces tenemos que reconsiderar esos términos y con la profundidad y el asentamiento de esas palabras en nuestra conciencia, interpretarlas. Hoy intentaremos lograr ese cometido, la interpretación de los contenidos de estas respuestas, y vamos a hacer nuestro aporte aclarando algunas cuestiones, sobre todo las referidas al Papa, pero muy, muy interesante lo que ha dicho Giorgio. Así que vamos a compartir estas respuestas. Obviamente, lo primero que le preguntamos a Giorgio Bongiovanni fue lo referido al virus, a cómo es su visión en el mundo en este momento, ¿Por qué se ha desarrollado este virus natural? Tantas veces lo ha explicado Giorgio Mongiovanni. Este virus es una reacción espontánea de la madre tierra. Es una reacción que la madre tierra hace para defenderse. En su momento también yo he hablado con muchas personas y le he dicho, mira, he analizado, hasta lo que mi entender científico llega, el genoma del virus del SARS-CoV-2, así se lo denomina científicamente al COVID-19, y verdaderamente la cantidad de mutaciones que tiene respecto de su antecesor, el SARS-1, es tan enorme, llevaría tantas horas de laboratorio y tantos millones de dólares, que sería totalmente impráctico y antieconómico liberar un virus letal de estas características cuando se podría lograr con un objetivo muy superior, desde el punto de vista del mal, obviamente, un virus planificado en el laboratorio de una manera mucho más rápida. A mí no me cabe duda que este es un virus natural por toda lógica y coherencia biológica, pero la respuesta de Giorgio Mongiovanni respecto a su visión sobre la situación actual, lo complicada que está la humanidad en este momento, que estamos en un cuello de botella, en un gran nudo, que tenemos, eso sí, la enorme oportunidad de desatar, es lo que nos va a explicar Giorgio en este primer audio, en el cual le dijimos, ¿cómo vemos al virus en este momento? ¿Tenemos que ser catastrofistas respecto del futuro de la humanidad? Entonces vamos a compartir esta primera respuesta de Giorgio Boccioni.
Quiero ser honesto y no quiero mentir. No quiero ser catastrofista, pero realista. El virus es el virus. Esto para sacar cualquiera duda que es una manipulación, una mentira, algo que nos pusieron Trump, los servicios de inteligencias. El virus es un virus. Es un virus potenciado por la naturaleza y lamentablemente, pero es así, que está en contra de nosotros. Entonces hay una guerra del virus en contra de nosotros. Esta guerra la causó el hombre, contaminando en los últimos 100 años. El hombre ha contaminado el planeta miles de millones de veces más de todas las generaciones del pasado. El planeta está al límite del colapso y un organismo vivo, esto es ciencia, no tiene nada que ver la fe, cualquier organismo vivo que viene atacado se defiende. Se defiende con los anticuerpos, si se trata de virus, se defiende con armas, disparando balazos, si alguien entra en tu casa y quiere matar a tu hijo, y a violarlo y a cortarle la cabeza, tú agarras un arma y defiendes a tu hijo hasta matar a la persona. Es sobrevivir, defensa legítima. Entonces, el organismo vivo que se llama planeta Tierra, está saturo al límite y empieza a potenciar sus virus naturales y de la gripe, de la peste, del cólera, de lo que quieren ustedes, para intentar de parar la violencia del hombre que quiere contaminar hasta a matar, a hacer morir el organismo vivo que es el planeta Tierra. Y esto yo lo que veo, veo que es solamente el inicio de pandemias y de ataques mucho más violentos que la Tierra nos hará si nosotros no cambiamos. La reflexión. No hemos reflexionado en este año. La situación se quedó tal cual de cuando empezó la pandemia. las guerras siguen, la injusticia sigue, la contaminación sigue, pero el hombre lamenta, cae en el pánico, agarra restricciones absurdas también, peligrosas en contra de la libertad nuestra, en lugar de reunirse en la ONU y decir, aparte de las restricciones, si son en contra o a favor de la población, pero queremos razonar, ponernos de acuerdo para empezar a eliminar la contaminación. No lo hizo esto el hombre. Bueno, por ser más históricamente, digo, más correctos, la peste hispánica causó 100 millones de muertos en Europa, pero no teníamos absolutamente nada de remedios, ni siquiera para una garganta común. Pero tienes razón, un ataque de este tamaño en los últimos 100 años, seguro no, nunca lo hemos tenido. Es algo que el mundo moderno desconoce, inesperado. Es la primera vez que pasa.
Bueno, no hemos reflexionado, nos dice Giorgio. Es decir, lo que el cielo le está transmitiendo como radiografía de la conciencia humanitaria es que en su conjunto no estamos hablando de que hay mucha gente que ha utilizado muy positivamente este brusco parate en la rutina de la antigua normalidad, digamos, del que no lo podíamos llamar normalidad, sino la locura por la supervivencia, ha utilizado, repito, este tiempo para una introspección, para mejorar los hábitos sociales, alimenticios, inclusive para escuchar su propio cuerpo. Pero en su gran conjunto, nos dice Giorgio, la humanidad está más preocupada porque se va a perder las vacaciones o por su continuidad de ganancia comercial, lo cual forma parte de su vida, pero no es el único y exclusivo interés. Si no comprendemos que ese organismo vivo, Madre Tierra, está expresando aquello que recibe como ataque del ser humano, no comprenderemos cuál es la llave para cambiar esto. Y nos señala, Giorgio, que por supuesto, frente a una gran incertidumbre mundial, se ponen en juego todas las fichas del tablero de ajedrez, blancas y negras. Aquellos que queremos llevar calma para hacer entender de que el plan divino se va a ejecutar por más que haya muchos malos en el mundo. Y por lo tanto, también, todos aquellos que quieren seguir arraigados a los mecanismos del sistema de control que ha llevado al enriquecimiento egoísta, desbordado e incoherente, yo diría satánico, de 100 millones de personas en la humanidad acumulando el 80% de las riquezas del planeta, aquellos que tienen ese poder, obviamente, van a estar tratando de ejecutar cualquier tipo de estrategias para seguir sosteniendo un sistema que no sirve más, que tiene que poner en el centro al hombre. Vamos a mandar saludos a la gente que está conectada en el chat del canal Mantra de YouTube. Saludos a José Bor, a Rooney Carrington, que nos pregunta por Xi Jinping, el rol de la China. Se reunieron, dice que por esto Estados Unidos y posiblemente se baje Trump. Bueno, veremos qué es lo que pasa en esa guerra de poder en Estados Unidos. Vamos a acotar algo sobre el rol de China. Saludos a Mirta Mazola, Alejandra Pugliese, Lilibel, Alejandra Oviedo, que nos manda saludos de San Juan. Muchas gracias. Bueno, China está jugando un papel a la cual primero se le acusó de liberar un virus. A ver, no seamos tampoco inocentes. Sabemos claramente que existen y existían en la mente de la élite futuros posibles planes de control a través de armas biológicas. Esto existe, esto estuvo en los papeles y tal vez estaba como plan a ser ejecutado en el futuro, cuando los mecanismos de control estuvieran más aceitados, Augusto. Este momento los agarró todavía desprevenidos. Yo me pregunto si el cielo no se habrá adelantado, tal vez y también por eso, entre otras cuestiones, además de lo que nos señaló Giorgio, y es que como nunca hemos destruido nuestra casa. Vos sabés que los últimos reportes ambientales de septiembre del año 2020 han mostrado que como los grandes emisores de dióxido de carbono, que son Estados Unidos, China e India, no han bajado su ritmo comercial, el ecosistema no ha bajado mucho en la relación de los gases de efecto invernadero. Esto está provocando aumentos de temperatura e incendios, tema aparte, los incendios intencionales que se vienen viendo sobre todo en la Argentina, que esto es otra cuestión para ser debatida luego, para la apropiación de tierras por parte de algún tipo de municipios y luego construir en zonas resguardadas como ecológicas, bueno, emprendimientos inmobiliarios, emprendimientos mineros, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ¿el ecosistema se benefició a través de esta pandemia? Sí, tal vez es lo mejor que le ha pasado a la Tierra, no al ser humano en su conjunto, si consideramos a la Tierra como una unidad, célula, enzimas, planeta, hombres, por supuesto. Estamos llegando a los 40 millones de contagiados, cifras de esta semana, 1 millón de positivos en la Argentina. Bueno, problemático, ¿no? Haber respetado a la madre tierra, nos dice Eliana, y ahora se van dando cuenta. Claro, las culturas ancestrales tenían una conciencia, es decir, un conocimiento de que el planeta y toda entidad unitaria que se traslada en el espacio-tiempo del cosmos está personificada por una energía inteligente. No sé si se entendió lo que dije. Toda unidad que se desplaza en el espacio-tiempo y que tiene materia está personificada por una entidad inteligente. Excepción a esto, el reino animal, que en realidad es la escala anterior a la del espíritu individual, tiene un alma colectiva, ¿no? Bueno, ¿estamos a tiempo de reflexionar? Es decir, ¿se puede hacer un cambio? Y esto es lo que queremos hablar, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Giorgio, porque Maga le pregunta, pero Giorgio, ¿y entonces cómo hacemos? Porque la humanidad está esperando una vacuna para poder salir de una enfermedad contagiosa, cada vez son más los casos que conocemos a nuestro alrededor, pero también sabemos que se quiere imponer mediante planes de vacunación, por lo menos no inocuos, con efectos adversos posiblemente peligrosos o no chequeados, porque sabemos que los dos casos por los cuales se detuvo la investigación en Oxford produjo no solamente problemas de parálisis descendente, sino otros daños severos en la reproducción del genoma. Es decir, quieren una rápida inoculación de sustancias donde no sabemos si la población va a resultar beneficiada o se va a convertir en un laboratorio experimental donde seremos una especie de conejillo de indias para que tal vez ese grupo de élite pruebe a gran escala y de paso se saque un porcentaje de la población si esa vacuna funciona o no. Entonces, ¿cómo estar atentos frente a lo conspiranoico o a verdaderamente lo que puede traernos un beneficio a la salud? Ya que la gente no se puede convertir en un experto en identificación de vacunas, escucha dos voces desde la medicina, dos voces desde la política, dos voces, en todo hay una polarización, un juego de guerras de yo te digo la verdad, escúchame a mí, al otro no, pero ¿qué hace la gente común? Y Giorgio le responde a Maga, ¿qué pasa si se llega a un extremo donde se imponga de forma obligatoria, compulsiva, y sin consecuencias legales, lo cual ya se está consiguiendo por parte de las empresas farmacéuticas, lo que se llama impunidad legal, una vacunación obligatoria. ¿Qué pasará con nuestros niños? ¿Qué pasará con aquellos que tenemos que preservar, los inocentes, aquellos de los cuales nos hablaba el Cristo, que contra ellos mejor atarse una soga al cuello con una piedra y tirarse al mar antes de tocar un inocente? Y Giorgio responde de una forma tremenda, tremenda en el sentido de el peso de sus palabras nos tiene que hacer reflexionar acerca de lo que el cielo está viendo en esta humanidad que pende de un hilo y se está moviendo como un péndulo que está oscilando cada vez más lento y llegando a un punto de no retorno. Escuchamos entonces el segundo audio donde Giorgio nos habla de la vacunación posible y de los planes, tal vez, de la élite sobre la humanidad.
Entonces, la vacuna es algo nefasto, una manipulación de, y esto me da rabia, mucha rabia, de los potentes que en lugar de reunirse y discutir sobre la armonización del planeta a nivel ambientalístico, a nivel armónico, pacífico, dando señales a la madre naturaleza que queremos cambiar, decontaminar, ser más amigos, más fraternos, más pacifistas. En lugar, los potentes de la economía, de la política, de la justicia, de las leyes, entonces, y de las religiones, en lugar de reunirse y discutir cómo cambiar actitud la humanidad hacia la naturaleza, se pelean a una carrera diabólica, absurda, anticrística, para buscar una vacuna que para mí no va a servir absolutamente a nada, solamente a gastar mucho dinero a la pobre gente, o hasta que lo regalan, a hacer más daño de lo que está haciendo daño el mismo virus. Porque piden dinero,
Claro.
porque el valor absoluto en este mundo puede caer un cometa y destruir el planeta, van a buscar la forma para venderte una casa anticometa inexistente y hacer plata. La nueva casa anticometa que destruirá el mundo, $100.000 y te vas a salvar la vida, mentira. Esto es lo que va a pasar con las vacunas. Y hasta lo harán con imposición, que si tú no te vacunas, en tu patente, en tu carné, en tu cédula va a aparecer y no te dan trabajo, te echan, te marginan. Querida, yo tengo la respuesta, pero estoy consciente que nadie me cree, hasta ni siquiera Alicia, ni tú, y lo entiendo. Yo mismo no creería en lo que te voy a decir, pero yo lo vivo y a mí mismo lo tengo que creer. Sí, y esta situación pone en peligro una cierta cantidad de personas, un número genérico, abstracto, alrededor de 10 millones de personas, entre aquellos jóvenes, niños, intelectuales, científicos, teólogos, misioneros, que son idóneos para eventualmente organizar una nueva supercivilización, los extraterrestres destruirán esta civilización. No quedará piedra sobre piedra, porque no permitirán al hombre potentes, pobres, ricos, lo que tienen miedo, no lo van a permitir la destrucción del planeta. No guste o no nos guste, no lo sé si hasta a mí me gusta, pero esta es la noticia que te estoy dando. Van a aniquilar la civilización humana salvando a aquellos que ellos piensan más idóneos para fraternizar, humanizar, reproducir una civilización positiva en este planeta. Este es lo que soy. Pero hasta que no lo harán o que ustedes no lo vean, ni siquiera yo lo creo. Esa es la información que tengo. Yo lo creo porque conozco estos seres. Pero ellos intervendrán solo y cuando el hombre pondrá en serio riesgo al límite de la soportación. Hago un ejemplo. Si mañana se vence el tiempo que la Tierra muere por el virus o por las guerras, por lo que quieras, por las vacunas nefastas, etcétera, ellos bajan y hacen lo que te estoy diciendo. Pero hasta que hay una esperanza, un mínimo de resistencia nuestra para evitar esto, se limitan a observar o a mostrarse o a dar mensajes, nada más que esto. Sí, ellos tienen la capacidad de crear huracanes, terremotos, tsunami, a través de la fuerza de la naturaleza. No usarán armas convencionales, mitralletas, bombas atómicas, no. Aumentan, amplifican la potencia de la fuerza de la naturaleza para aniquilar toda la generación humana, salvando solamente un grupo de personas idóneas para poder repoblar el planeta. Es una decisión, para nuestro punto de vista, cínica, discriminatoria, lo que ustedes quieren, pero es una decisión justa. Bien. Que ustedes harían en su jardín si hay un grupo de animales, bestias, que quieren destruir vuestro hogar. La harían lo mismo. Ojalá no va a pasar. Pero si esto no va a pasar y la situación se pone al límite extremo, nosotros nos morimos todos, los buenos, claro, los justos, sí, los malos, los santos, y en este planeta desaparecerá la vida para siempre. Si tengo que elegir, yo elijo la otra opción.
Está claro, Augusto, que Giorgio nos pone en un escenario extremo, ¿no? Y nos muestra, si la humanidad que tiene este tiempo de reflexión frente a algo que le está sacudiendo los cimientos, porque si esto ha dado vuelta el planeta, estamos entrando a la era de Acuario, se va a instalar a partir de diciembre del 2020, según todos los expertos en astrología, es la liberación del viejo mundo, de nuestras viejas costumbres, de nuestros viejos sistemas de control. Si los sistemas y la humanidad en su conjunto no acompaña a esto, reclamando sus libertades, sus derechos, los sistemas dejando de perseverar en la dominación y la manipulación de los recursos y de la gente, entonces puede ser que se produzca una guerra, una persecución, nos dice Giorgio, hasta inclusive querer imponer una vacunación obligatoria. Pero como hay un plan celeste, un plan divino, un plan que ya Jesucristo y el avatar de los avatares y el Padre Creador estableció para este planeta, que es la no destrucción del planeta, primer punto. Por lo tanto, las guerras nucleares no van a poder llegar al límite de hacer volar el planeta por los aires, si las hubieran. Y punto dos, exterminar aquella población que se convertirá en la idónea para la repoblación del planeta. Evidentemente el padre podría, si quiere, pero no lo quiere, empezar de cero y crear un nuevo Adán y una nueva Eva y dejar que el virus lentamente abarra con toda la humanidad. No lo quiere hacer porque considera que hay mensajeros, seres que han despertado, niños que han venido a encarnarse a este plano, que tal vez dentro de unos años serán jóvenes de nueva conciencia manifestada, que son aquellos que mandó el cielo para que se exprese lo que la verdadera Madre Tierra tiene dentro, que no es solamente este virus en respuesta negativa, sino un mundo paradisíaco. Pero para eso va a tener que estar sobre la superficie una humanidad con otro estado de conciencia, en masa crítica, mayoritariamente. Entonces, en el extremo de que toda la violencia se concentre en el mal, en aquello que nosotros llamamos la dominación, el viejo sistema, el sistema anticrístico, y la humanidad sea cómplice silenciosa, el cielo interviene diciendo, bueno, hasta acá llegaron, vamos a empezar esta nueva humanidad con esta cantidad de personas, porque la muerte no existe, somos eternos. Todo lo que hemos hecho en este plano y en nuestras vidas anteriores nos lo llevamos como un registro de una filmación de video. Eso que hemos hecho en solitario, bueno, malo, generoso, egoísta, todo eso está en el registro del libro de nuestras vidas. Entonces, claro que podemos hacer un cambio. Giorgio nos alienta a resistir, porque nos dice, si hay un mínimo de resistencia, quiere decir que en este momento, Augusto, está habiendo, y nosotros haciendo este programa, esta emisora haciendo todos los programas que hace, tanta gente que está en este momento en la web intentando ayudar con diferentes herramientas de todo estilo a lograr una armonización del individuo, a expresar mucho más los valores humanos que aquellos valores materiales. Porque el ser humano no fue creado para ser el rey de la materia. ¿Sí? Como creemos, como nos quieren vender. Somos exitosos y somos los reyes de la materia. Eso no es éxito. Eso es una comparación en un mercado de valores. Y eso tampoco es felicidad. Nuestro éxito sería el dominio de nosotros mismos. Ser los verdaderos reyes de nuestra mejor versión en este plano, que es la proyección de nuestro espíritu. Entonces nos dice, si hay un mínimo de resistencia, ese plan no se puede ejecutar. El mal encuentra una pared donde se choca y va a tener que cambiar los planes porque se les está moviendo que la gente no quiere, dice que no. ¿Cómo hacemos para convencerla? ¿Sí? Entonces, fíjate qué importante cada persona que busque la verdad, que actúe con amor, que sea solidaria, que se esté moviendo en este tiempo con un despertar de conciencia. Hoy acabo de leer una noticia de la cantante Demi Lovato, una cantante que también podríamos decir, por supuesto lo van a decir, de aquella generación joven que salió del mundo de Disney, como Britney Spears, etcétera, un poquito más joven, que se retiró en un parque nacional y hizo una filmación de una nave extraterrestre y dijo que estuvo en contacto con los extraterrestres. Y bueno, claro, imagínate, la chica había sido internada anteriormente con problemas de drogadicción y por supuesto ahora, a pesar de que mostró la filmación de su propio registro con una videocámara de la nave que se mueve en el cielo, por supuesto le han dicho de todo. Y fíjate cómo gente que tiene poder en el mundo, tiene repercusión mediática, puede ser un llamador, una campanita que golpee en nuestra conciencia. Por eso Maga le preguntó, ¿y el Papa, Giorgio, y el Papa no tendría que salir a decir como líder de la comunidad cristiana, 2.000 millones de fieles aproximadamente, a decir, acá hay un plan macabro atrás y bueno? Vamos a escuchar la respuesta de Giorgio y luego vamos a explicar, sobre todo para la audiencia latinoamericana, que no comprende bien esta interna que sucede en la Argentina, por qué Giorgio dice lo que dice, ya que él tiene una visión desde Italia de la gestión que está haciendo Francisco desde la sede del Vaticano hacia la telaraña del poder mundial. Esa visión nosotros no la tenemos tan en claro y hoy la vamos a compartir con la gente. Primero escuchamos la respuesta de Giorgio y su opinión sobre la gestión del Papa Francisco. Adelante, por favor, con el audio.
Mira, querida, tú sabes si en estos años que he tenido el honor y te agradezco que has dado oportunidad a mi voz de expresarse a la audiencia, hecho críticas feroces a la Iglesia Católica y a los papas. ¿Tú te recuerdas?
Sí, sí.
Entonces, mi defensa a este papa, porque yo lo defiendo, no es condicionada o interesada a algo, es muy desinteresada. De hecho, no lo conozco, o si lo conozco, es algo personal, íntimo, que no voy a revelar públicamente. Lo tengo en nuestra discreción personal, pero digamos que oficialmente no lo conozco. La defensa es a la honestidad que está expresando el Papa argentino, y estoy feliz para ustedes, argentinos, que tienen uno de los pocos papas más importantes de la historia de la Iglesia Católica, que ha tenido la mayoría de los papas perversos, pocos santos y papas honestos. Para ahora veo que este papa, no lo sé si es un santo, no me compete la decisión a mí, pero veo un papa honesto que hace lucha, lo silencian, la curia lo silencia, descaradamente los periódicos italianos escriben cardinales, esto nunca pasó en la historia, que atacan el papa descaradamente. La política ataca el papa, nunca se permitió en Italia la política que ataque un papa. Lo atacan todos, ¿por qué? Porque este hombre dice, el hombre está ofendiendo a la tierra. El hombre tiene que cambiar. El Papa dice también en la última encíclica que la pobreza es una injusticia, somos todos hermanos y los ricos tendrían que dar sus propios bienes a la humanidad. ¿Qué dice de raro? Nada, está diciendo lo que está escrito en el Evangelio. Lo que me da rabia que los cardinales, obispos, estos criminales dicen es un papa en contra del Evangelio, es un papa comunista, pero está diciendo nada más lo que dice Cristo. Está haciendo su labor normal de cura, de sacerdote, que tendrían que hacer todos. Sobre la vacuna no lo sé, voy a esperar cuando sale su pensamiento. Sobre la pandemia, él prácticamente más o menos ha dicho lo que estamos charlando hoy nosotros, obviamente con más moderación. No es catastrofista como Giorgio Bongiovanni, el claro. Papa, pero dice que es un virus que el hombre tiene la responsabilidad total del desencadenamiento de esta pandemia.
Bien, bueno, vamos a explicar un poco en qué se basa la visión de Giorgio y del cielo respecto de la gestión de Francisco como entidad papal. Nuestra percepción como argentinos muchas veces nos sesga una parte de lo que significa estar sentado en el famoso trono de San Pedro. En primer lugar, tenemos que decir, Augusto, nosotros lo hemos denunciado la situación muchas veces, el Papa está sentado en un nido de víboras. La Curia Vaticana, recordemos, se llevó puesto un papa. Todavía se discute el asesinato de Juan Pablo I, quien investigaba las conexiones de lavado de dinero mafiosas del Banco Ambrosiano, recuerdan ustedes, ¿no? Con la Logia Pedue a través del IOR, el Banco Vaticano, a raíz de lo cual el Banco Vaticano casi cae en quiebra, el Banco Ambrosiano quebró. Apareció muerto Roberto Calvi, el personaje mafioso colgado de un puente de Londres, con una ceremonia de, podríamos decir, ritualística típica de las logias, y a su vez también Sindona, aquel banquero, fue el banquero Sindona, ¿te acuerdas, Augusto? Fue finalmente detenido y apareció muerto en su celda, ¿no? Siempre lo mismo. Y el arzobispo Marcinkus, que fue protegido por el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué decimos esto? Porque tenía pedido de encarcelamiento por la justicia italiana, y escondido bajo su sotana permaneció tras los muros del Vaticano, alegando inmunidad diplomática, ya que se sabe que el Vaticano tiene régimen de Estado. Así que no pudo sacar un solo pie del Vaticano, pero vivió hasta que Dios se lo llevó de este mundo. Vamos a compartir una foto para el público, una foto muy reveladora que tiene que ver con algo de lo que Giorgio dijo y no dijo en la entrevista. En esa foto, que ahora Sergio, si es tan amable, vamos a compartir con el público, se lo observa, yo mientras tanto les voy contando, se lo observa al Papa Francisco con un sacerdote que se llama Don Ciotti. Esa foto sucedió el 21 de marzo del año 2014 en Roma. Francisco se convirtió ese día en el primer papa en acudir a la ceremonia anual en memoria de las 1.500 víctimas de la mafia. Era la primera vez que un papa, en este caso Jorge Mario Bergoglio, entraba a la iglesia San Gregorio VII de la mano de Luigi Ciotti, ¿sí? Don Ciotti se lo llama así comúnmente, si podemos poner por favor la foto, un cura famoso en Italia por justamente su vieja lucha contra la mafia, contra el crimen organizado, y tras escuchar los nombres de las víctimas inocentes, les hicieron una por una, el Papa se dirigió a sus verdugos y dijo: el poder y el dinero que tenéis ahora, las ganancias de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, el dinero ensangrentado no lo podréis llevar a la otra vida, os pido de rodillas convertíos. Y el 21 de junio de ese año se fue a la capital de la mafia en Italia, nada menos que a Calabria, donde está la sede de la 'Ndrangheta, la organización mafiosa más poderosa del mundo, porque es la líder del narcotráfico mundial de la cocaína, mucho más que la Cosa Nostra siciliana. ¿Y sabes qué hizo Augusto? Ahí estamos viendo la foto, dejémosla por favor en pantalla. Excomulgó a la mafia. Fíjense la foto. El cura que está al lado de Francisco observa casi con asombro que el Papa Francisco se deja llevar como un niño de la mano por el Papa que lucha contra la mafia, que está de negro, con un suéter negro. Ese señor, ese sacerdote, es Don Luigi Ciotti. Don Ciotti, como se lo conoce, ha defendido el que está a la izquierda de la imagen, el que le está dando la mano y está adelantándose al paso, algo que va en contra hasta de las ceremonias, del protocolo. Pero fíjense el enorme símbolo y significado que hay en la mano de Don Ciotti, llevando de la mano al Papa Francisco, introduciéndolo a la catedral, a la iglesia de San Gregorio, donde estaban todos los familiares de las víctimas de la mafia. Días antes, escuchen bien por favor, había sido asesinado un niñito de 3 años llamado Cocó, que fue carbonizado junto a su abuelo. Francisco se conmueve, va a Calabria y excomulga a los mafiosos por primera vez en 150 años de la historia de la Iglesia Católica. Recuerden que la mafia convive en Italia como una sociedad fuera de pantalla, que ellos dicen que no existen, pero que manejan miles de millones, que condicionan voluntades, condicionan políticos, condicionan jueces, condicionan presidentes. Y el Papa los visibiliza diciéndoles: los excomulgo, no tienen perdón de Dios si no se arrepienten y declaran todo lo que saben en este instante. El Papa pone visible sobre la mesa algo que la gente negaba. En Sicilia, Augusto, existe lo que se llama el pacto de omertà, el pacto de silencio. Nadie que pertenezca a la mafia tiene que decir que pertenece y nadie lo dice, es un secreto a voces. Sin embargo, el Papa se juega y dice: ustedes son un brazo del anticristo. Es por eso que Giorgio hace esta defensa, podríamos decir, encarnizada, esta defensa tan expuesta sobre la visión del Papa? ¿Por qué él no entra en la interna argentina de si apoya a los gobiernos más socialistas y está en contra de los más conservadores? Lo que a Giorgio le interesa es que hoy ya Bergoglio no es Bergoglio. Bergoglio es el Papa Francisco, es aquel que está mostrando un poco como referente del cristianismo aquello que está mal en el mundo. Y lo que está mal en el mundo no es solamente un gobierno latinoamericano. Lo que está mal en el mundo son los brazos que articulan un sistema de poder. Y la mafia, como dueña del narcotráfico internacional, es un brazo del anticristo. Y el Papa, por primera vez, repito, en 150 años de mafia, el primero que se juega y la excomulga. No solo eso, ¿sabés que él termina yendo al lugar donde pertenecía este niñito Cocó, ¿sí? No recuerdo, en Cosenza, en la provincia de Cosenza, un pueblito de 17.000 habitantes, y realiza una visita a Cassano Allogionio, ¿no?, para confirmar su postura radical en contra de la mafia. Entonces, es por eso que estas palabras de Giorgio tienen que ser puestas en contexto, Augusto, en contexto de que lo que nosotros estamos mirando del Papa no es solamente una performance que se relaciona con la política interna de K o anticas argentinos, para aquellos que nos escuchan del exterior, porque aquí se lo juzga severamente, muy crudamente, la gestión, la administración del Papa Francisco. Lo que Giorgio nos está mostrando es que la pelea en las grandes ligas que está sucediendo a nivel mundial, lo que se está jugando es el destino de la humanidad, y que la mafia forma parte del cuerpo ejecutivo que hace el trabajo sucio, la recaudadora de dinero del gran narcotráfico internacional. Y a esa mafia, el Papa, que sabe que corre peligro de muerte, la excomulga delante de la ciudad cuna de los mafiosos, es decir, lo hace en la zona de Calabria, la cuna de la 'Ndrangheta. Repito, la organización mafiosa que lidera el negocio del narcotráfico mundial de la cocaína. Estamos hablando de 55.000 millones de euros por año. Mirá si no es el negocio mejor pago del mundo, ¿no?
Alicia, también la gente tal vez no comprende muy bien, pero el gran negocio de las mafias, que obviamente es el gran negocio, es la venta de drogas, es que a medida que van pasando los años, cada vez obtienen más poder y más poder y más poder, al punto de que llegan incluso hasta a lograr comprar bancos. Y en la medida que empiezan a comprar bancos, como algunos bancos en Suiza, por ejemplo, empiezan a sentarse en la mesa de negociaciones con las grandes familias super multimillonarias, que son las dueñas del mundo, ¿no?, que algunas son conocidas como Rothschild, Rockefeller y tantas otras, y llegan casi al mismo nivel de poder. Entonces la mafia no es solamente un brazo armado que va y ejecuta una acción que se le pide para asesinar a alguien. Además del negocio de la droga, ya están en todo tipo de negocio, en inmobiliario, compra de empresas, de corporaciones, farmacéuticas, etcétera. Entonces, es como dice Giorgio, es un brazo del anticristo, uno de los más potentes, que se va engulliendo todo de a poco.
Así es. Acá José Bornos acota: a la humanidad le interesa más vacunarse que estar reflexionando el actuar cotidiano, el de su día a día, ¿no? Esta segunda oleada del virus lo causa la misma gente por su testarudez y su arrogancia. Es posible, José, que nos esté mostrando un poco nuestra inconsciencia. Yo quiero compartir con ustedes, esta foto que les estamos mostrando figura en la página de Antimafia 2000, bueno, una foto reveladora, ¿no? Gracias, Sergio. Este personaje, Don Chotti, que ha sacado jóvenes recuperados, arrepentidos de la mafia, También tiene un grupo que ayuda, el grupo Libera, que ayuda a rescatar niños y jóvenes de la droga. Nada menos que por este hombre, un santo, sí, podríamos decir, Don Ciotti, este sacerdote de negro, se dejó llevar de la mano Francisco para excomulgar a los mafiosos, para visibilizar algo por lo cual los italianos y el mundo miran para otro lado. Como dice José Bor, así como estamos haciendo nosotros con la pandemia, miramos para otro lado. Que pase rápido y así no tengo que cambiar. Porque nos está obligando a cambiar. Entonces, para terminar el programa, leo un poquitito de un mensaje de Giorgio Giovanni de hace unos años que decía: vosotros, si lo queréis, podéis y debéis ser los que con el amor crístico debéis mostrar y donar a las almas que lo necesitan el amor fraterno, el sentido de la justicia. Sed pacíficos con la conciencia de saber que no poseéis nada. Cuando pensáis que poseéis cualquier cosa material o sentimiento de amor humano, entonces en ese momento sois tentados. El amor debe ser desinteresado, altruista. Y si queréis verdaderamente imitarme con la Divina Cruz, entonces el amor se vuelve incondicional. Que el valor de la paz sea siempre el perfume de vuestros espíritus y de vuestras almas, Jesús, a través de Giorgio Bongiovanni. Esa es la respuesta. Nuestra frecuencia, por esto esta imagen que yo coloqué aquí atrás, lo que tiene que salir de nuestro corazón: amor a la vida, respeto, tolerancia, armonía, reclamar sin violencia, pero por la justicia del planeta, reclamar por los inocentes, visibilizar aquellas cosas que están mal en este planeta, pero siempre emitiendo amor por la vida, por la madre tierra. Porque, Augusto, de este plano seguramente nos iremos, antes o después, peor o mejor, más evolucionados o más egoístas. Dejaremos este traje que hemos traído para transitar en esta experiencia humana de la conciencia. Pero sin duda tenemos la gran oportunidad de nuestro perfume, nuestra esencia divina, poderla desparramar por lo menos a nuestro alrededor. Por eso nos despedimos con el audio de muy muy cortito, sí, donde sí, Giorgio nos dejó una frase final acerca del amor y de lo que significa la luz que va a triunfar en este planeta. Y con este audio nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Mira, pase lo que pase, nadie y nada puede matar el amor. El amor triunfará también en este planeta. Esto es mi certeza. Un beso grande a todos.